Tengo el gusto de saludar al sociólogo Eduardo Botinelli, está con nosotros. Eduardo, el placer de saludarte y la bienvenida como siempre.
¿Qué tal? Buen día, Aldo, un gusto.
Muy buenos días. Está brillando el sol, se viene un acto muy importante del PIT-CNT aquí en la puerta de la radio en pleno 18 de julio. Es un día que está marcado por varios acontecimientos. Son días estos en los cuales ha habido de todo a nivel jurídico, a nivel judicial, a nivel político. Y bueno, nos parece interesante, Eduardo, justamente lo que le prometimos a nuestros oyentes, ¿no? Analizar el posible impacto que puede tener este pedido de procesamiento de Raúl Sendic, ¿no? Y la pregunta es, ¿el pedido de procesamiento de Sendic impacta o no impacta al Frente Amplio, Eduardo?
Bueno, a ver, en distintas instancias que hemos realizado de análisis político y de la opinión pública sobre los distintos temas que han rodeado el tema de Sendic y de ANCAP, sí. Bueno, algunos elementos clave que hemos estado analizando es cómo ha impactado el tema ANCAP primero y el tema Sendic después en el Frente Amplio por un lado y por otro en el conjunto de los partidos políticos, sí. ¿No? Porque la afectación, lo hablamos incluso el viernes anterior, no es solamente un impacto que pegó solamente al Frente Amplio. Por otros hechos o por el mismo hecho, pega en el sistema político, en el conjunto de los partidos. No, bueno, entonces, el tema ANCAP se inicia con la conformación de la comisión investigadora en el Parlamento. Sí. ¿No? La aparición de denuncias sobre los malos manejos en la gestión, los resultados negativos que fueron haciéndose públicos y lo que se materializa en la famosa fiesta de los $360,000, que es el hecho que lo que permite es tangibilizar el manejo de los fondos públicos. ¿No? Exacto, es como el uso tangible.
Fue lo que llamó la atención.
Exactamente.
Es como una fiesta de $360,000. Sí.
Y concluye con tres elementos objetivos esta investigación. El primero, la necesidad de capitalizar ANCAP en unos $750 millones. Uh-huh. La remoción del directorio que respondía o que era afín a Sendic y la sustitución por un directorio relacionado con la Presidencia de la República, con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y Energía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y en tercer lugar, las denuncias penales presentadas por los cuatro partidos políticos de oposición, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Unidad Popular. Todo eso tuvo un primer impacto en lo que fue la imagen de Sendic y en la imagen de ANCAP como organismo. Después salió a la luz el tema del título de Sendic. Y hasta ahí todo fueron básicamente afectaciones personales. Pero después fueron pasando los meses y el Frente Amplio fue cometiendo errores. Primero, dando el apoyo a la gestión de ANCAP en el informe en mayoría del Senado, sí, y en la declaración del Plenario Nacional, pese a haber votado la recapitalización del organismo y la remoción del directorio. Es decir, toma una acción hacia un lado, que es la remoción del directorio, y otra acción hacia otro lado, que es la defensa de lo realizado. Entonces hay sucesivas contradicciones en relación después al título universitario que Sendic se atribuyó a sí mismo, demoras en la adopción de una decisión sobre el tema, y también Vázquez colaboró con la incertidumbre, porque sin apoyarlo explícitamente, sino más bien le retiró el apoyo en forma disimulada, pero al mismo tiempo defendiéndolo ante lo que consideraba ataques de la prensa con la famosa referencia al bullying y a los códigos de barrio.
Tanto dio que hablar en su momento.
Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, la suma de estos episodios fue consolidando un escenario donde el Frente Amplio no comprendió que la batalla que tenía que dar no era contra los demás partidos, sino una batalla de credibilidad con los suyos, es decir, con sus propios votantes. Uh-huh. Entonces, al terminar el año 2015, se encontraba 13 puntos por debajo del resultado electoral de octubre, y a poco de comenzar el 2016 volvió a caer, y ahí quedó oscilando en una banda de los 29 a los 31 puntos, uh-huh, porcentuales, ¿no? Uh-huh. Pero promedialmente estaba 18 puntos
18.
Por debajo de lo que votó en octubre del 2014. O sea, dicho de otra manera, se encontró con que uno de cada tres votantes del Frente Amplio no ratificaba su voto en las encuestas de intención de voto. Uh-huh. ¿Ah? Ya sea por considerarse desilusionados, enojados o descreídos, pero no ratificaban su voto. Entonces, los temas de ANCAP y de CENDIC no fueron los únicos, ¿no? En el contexto de un inicio de gobierno que fue muy endeble y errático, con Tabaré Vázquez buscando frenar iniciativas emblemáticas del gobierno de Mujica, pero en definitiva lo que fundamentalmente lo afectó fue ANCAP y el episodio CENDIC.
¿Y cómo impacta todo esto, ¿no? ¿Cómo fue el impacto entonces cuando CENDIC renuncia a la vicepresidencia de la República?
Bueno, digamos, el comienzo del final fue la intervención del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Que emitió un dictamen muy contundente, basado precisamente en las concepciones éticas de la propia fuerza política. Uh-huh. En el análisis político se percibió entonces una nueva acumulación de errores, ¿no? Ya hablamos los primeros, ahora hay una nueva acumulación de errores que tiene que ver, por ejemplo, con que la presidencia del Frente Amplio retuvo en secreto el dictamen desde el 24 de julio hasta el 4 de septiembre, o sea, fueron 42 días, es decir, 6 semanas completas, sí, donde dio lugar para muchas especulaciones, ¿no? Cuando finalmente se divulgó, se produjo una fuerte reacción de lo que fueron las bases Frente uh-huh. Amplistas, ¿no? Sin embargo, el Plenario Nacional no respaldó expresamente el dictamen ni adoptó ninguna medida contra CENDIC, aunque fue empujado a renunciar. Ese dictamen del Tribunal de Conducta Política aparece como algo decisivo para el desarrollo posterior de los acontecimientos. O sea, es visto por los Frente Amplistas como que el Frente Amplio al final terminó condenando a CENDIC y lo obligó a su renuncia. Y lo obligó a un hecho histórico, que es la primera vez en la historia en que debe renunciar un vicepresidente de la República. Sí, sí, sí. ¿No? Y ahí se produce una reacción bastante importante en términos de intención de voto. O sea, la encuesta que nosotros realizamos enseguida de la renuncia de CENDIC marca que el Frente Amplio recupera 3 puntos porcentuales. Uh-huh. En la siguiente medición, la de fin de año que presentamos acá el 23 de febrero pasado, recupera 1 punto más. En efecto, sí. No es mucho para la magnitud de la caída, ¿no? Pero implica el fin de la fase descendente y el comienzo de una fase ascendente, ¿no? De una fase de recuperación de esos desilusionados, descreídos o enojados. En términos generales, esto muestra que la salida de CENDIC del gobierno, la renuncia, fue decodificada por los electores como una señal positiva.
Es importante, la señal positiva.
Exactamente, ¿no? Pero lo curioso de esto es que, como veníamos viendo, por un lado la gente entendió como una señal positiva desde el Frente Amplio, cuando en realidad, cuando analizamos los acontecimientos que se fueron dando durante casi 2 años, el Frente Amplio no emitió señales claras. En el sentido de que los propios votantes querían, sino todo lo contrario. Hasta el mismo día de la renuncia de CENDIC, el 9 de septiembre del año pasado, las señales del Frente Amplio fueron muy débiles y se apeló más fuertemente a discursos sobre la unidad del partido que el pedir la renuncia de CENDIC. Lo concreto es que la salida de CENDIC benefició al Frente Amplio, al menos en términos de intención de voto, pero pagó un gran costo, ¿no? Todavía sigue pagando el costo de la pérdida de una parte significativa de su electorado.
Bueno, y ahora sumamos un capítulo fundamental, ¿no? Al menos uno lo supone, un nuevo capítulo en el tema CENDIC. Ahora aparece el pedido de procesamiento por parte del fiscal. Y bueno, ¿esto tiene impacto directo? ¿No tiene impacto directo?
Bueno, a ver, primero una aclaración importante, sí, que es que CENDIC ni ninguno de los directores o jerarcas que están en este proceso fue procesado, ¿no? Uh-huh. Digamos, lo que hay es un pedido de procesamiento solicitado al juez por parte del fiscal. Por lo tanto, no hay procesamiento. Entonces, también conviene aclarar que un procesamiento no implica la culpabilidad, porque predomina la presunción de inocencia, ¿no? Sí. Lo que implica el procesamiento o el pedido de procesamiento es que hay elementos suficientes para que se forme la causa, para la iniciación de un juicio penal. Ahora bien, a partir de lo que hemos estado analizando y viendo las perspectivas de reacción de la opinión pública, podríamos decir que el eventual procesamiento de CENDIC en principio no supone un nuevo problema para el Frente Amplio, ¿no? Es decir, en caso de que CENDIC fuera procesado, el Frente Amplio no se vería afectado sustancialmente. Uh-huh. Y no porque la gente no le importe que CENDIC sea procesado, sí, ¿no? No porque le quite responsabilidades al Frente Amplio, sino porque el Frente Amplio ya pagó por este tema, ¿no? O sea, luego de lo sucedido y la renuncia, para el Frente Amplio el tema quedó laudado y el costo Todavía está ahí, es decir, todavía las encuestas nos muestran al Frente Amplio muy golpeado, por más que haya recuperado una parte, ¿no? Otra cosa distinta es lo que un procesamiento pueda significar en cuanto a la afectación personal del ex vicepresidente de la República, y también lo que puede afectar a su sector político, a la lista 711, este sector que ha comenzado un acelerado proceso de disgregación. Uh-huh. Igualmente, y más allá de lo jurídico penal, lo que es histórico es que la primera vez que se pide el procesamiento por delitos comunes de una persona que ha ocupado la presidencia de la República de manera plenamente constitucional. Esto nunca había ocurrido en la historia democrática del país.
Sí, ¿no? Eduardo, ahora vos estás afirmando, estás diciendo que el Frente Amplio esto no lo afecta porque los costos ya se pagaron, ¿no? Esto desde que se plantearon los temas de ANCAP y de Sendic. Ahora, ¿esto quiere decir, ¿no?, que la oposición no gana nada?
Bueno, a ver, primero, lo que tenemos que recordar, que es algo que venimos hablando sistemáticamente en los distintos espacios del programa, es que los cambios en el comportamiento electoral son muy lentos. Para ponerlo bien gráficamente, sí. ¿Ah? Entre una elección y otra, el conjunto del electorado se mueve en el 4,8%. Eso es lo que cambió del 2009 al 2014. O sea, en 60 meses cambia el 4,8%. Es decir, en 20 trimestres. Esto implica que en cada trimestre la flotación promedio, ¿no?, es de 0,24%. 0,24, sí. Por trimestre. Sí. Es decir, el cambio entre una elección y otra registra un promedio de un cuarto de un punto por ciento por trimestre. ¿Ah? Esto entonces obliga a que cuando se hacen los análisis, sí, hay que tener determinada prudencia, ¿no? Porque existe una idea primaria de que cada hecho provoca golpes de opinión, claro, y claro, no es así en términos de intención de voto. Sí puede afectar personalmente, como hablábamos recién, o en, sí, términos de imagen. ¿Ah? Lo que impacta de cada uno es que son puntos a favor o puntos en contra lo que se va sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y la acumulación de esos puntos a favor y de esos puntos en contra son los que llevan al balance de ganancias y pérdidas de votos, ¿no? Pero es la acumulación sistemática o sostenida de elementos a favor y en contra. Entonces, visto con la prudencia que estamos hablando, lo que se puede esperar es un fortalecimiento, si se quiere, desde el punto de vista moral de la oposición. O sea, los cuatro partidos opositores que se movieron en el tema pueden decir, y lo han dicho, de hecho, tuvimos razón al pedir la investigadora ANCAP, tuvimos razón al hacer las denuncias penales, provocamos el cambio de las autoridades en ANCAP, llevamos a Sendic a tener que renunciar, impulsamos los hechos que llevan al pedido de procesamiento de quien hasta hace pocos meses era el vicepresidente de la República.
Pero también se ha pedido el procesamiento para un dirigente del Partido Colorado, ¿no?, que integró el directorio de ANCAP en el anterior periodo de gobierno.
Así es. Este es un problema que en principio puede generarle algún conflicto interno al Partido Colorado, ¿no? Uh-huh. Es cuestión de esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, si efectivamente el juez está de acuerdo con el fiscal y dicta el auto de procesamiento. Algunos partidos políticos han adoptado la decisión rápidamente que si uno de sus miembros es procesado, automáticamente es suspendido en su condición de miembro del partido. Lo que hay que ver es si esto se da en esta oportunidad. Sí. Uh-huh. Lo que parece claro es que si un partido suspende a un miembro de su propio partido, condiciona al otro partido político. Ajá. ¿No? Es decir, el tema es ver quién mueve, claro, primero. Exacto. Y cómo responde el otro. Uh-huh. Porque de darse todos los procesamientos o los dos con mayor implicancia política, se plantea un duelo entre el Partido Colorado y el Frente Amplio, más allá del peso político y de responsabilidad institucional del miembro colorado y del miembro frente amplista, ¿no?
Claro, ¿y como conclusión?
Bueno, todo esto, hay que ver cómo puede afectar al Frente Amplio esta instancia judicial del caso ANCAP-Sendic, por llamarlo de alguna manera. Lo que parece, desde una perspectiva analítica, es que un eventual procesamiento de Sendic no parece que le genere nuevos costos al Frente Amplio. De nuevo, no, sí, porque no importe el hecho en sí, claro, sino porque ya lo afectó, y lo afectó de manera muy importante, ¿no? Uh-huh. No es poco registrar una caída de un tercio de los votantes, uh-huh, más allá de que empiece a recuperar a unos cuantos, ¿no? Y en perspectiva, cuando hablábamos recién, sí, los movimientos políticos son lentos y sin embargo el Frente Amplio perdió uno de cada tres votantes en muy poco tiempo en términos de intención de voto, ¿no? Sí. Por eso es que es importante marcar la importancia y la fuerza, claro, de la caída que tuvo, ¿no? Lo que no parece que vaya a haber costos directos adicionales, ajá, para el Frente Amplio, ¿no? Otra cosa es la afectación personal de Sendic. O sea, se vería agravada aún más, un procesamiento sería un nuevo golpe personal, y además la afectación de su grupo político, la lista 711, que, como decíamos recién, comenzó un proceso rápido de digregación y recibiría un golpe muy fuerte. También hay que ver si se procesa o no al exdirector Colorado ANCAP. Si ocurre, hay que ver cómo reacciona el Partido Colorado, cómo repercute en el Frente Amplio una reacción colorada. Más allá de que el Frente Amplio no se vea particularmente afectado en este momento, lo que es claro es que hay un triunfo moral de la oposición, ¿no? Del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente y de Unidad Popular.
Bueno, muy bien, Eduardo. La verdad que ha sido un gusto. Momento clave para hablar de estos temas, momento clave porque está todo sobre la mesa, ¿no? También son situaciones complicadas porque hay que sacar conclusiones en este escenario en el que está pasando todo ahora, ¿no? Bueno, la transcripción de este análisis, amigas y amigos, ustedes lo van a poder encontrar en el portal digital de Factum, www.factum.uy, y por supuesto 970universal.com. Así que estamos volviendo ahora el 6 de abril, viernes 6 de abril a las 8 de la mañana. Así que veremos con quién nos encontramos para esos días. Ha sido un gusto, Eduardo, realmente.
Un gusto, buena
semana.
Un placer
enorme. ¿Y tenés descanso? ¿Tenés algo de
más,
descanso?
Más o menos.
Más, digamos, o menos. Bueno, ahí beben en casa, así que...
Sí, exactamente.
Ha sido un placer, Eduardo. Muchas
Igualmente,
gracias,
Aldo. ¿Sí? Muchas gracias.
Fuentes confiables.
Fuentes confiables.
De 7 a 10 de la mañana.
De 7 a 10 de la mañana.
Por 970M. Universal.
Universal.